de este lunes.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Se empieza a calentar el calendario judicial, vaya semanita nos espera y no te digo los próximos meses. Mañana arranca el juicio contra José Luis Ábalos, Coldo García, Víctor Aldama por el caso Mascarillas. Ya habrá tiempo para hablar de ello, pero hoy le ha tocado el arranque al juicio de la Kitchen. Una investigación alrededor de aquel PP que comenzó hace 8 años y que te voy a resumir en los próximos minutos. Que ha empezado a juzgarse hoy en la Audiencia Nacional. Se investiga una presunta operación orquestada desde el Ministerio del Interior de entonces, durante el gobierno del PP de Rajoy, para sustraer al extesorero Luis Bárcenas, documentos relacionados con la financiación del partido. Esto ocurrió entre 2013 y 2015. La idea era robarle, tanto a él como a su familia, documentos que pudieran comprometer a Génova y a algunos de sus dirigentes. Eso se investiga. ¿De quién estamos hablando? ¿Y quiénes están acusados? Primero, quien fuera ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. También, su número dos, el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.
Me has llamado cabrón, me has llamado hijo de puta, me has llamado miserable.
Yo era tu mano derecha, tu persona de confianza. Lo último que yo me podía imaginar era que vamos a acabar así, pero vamos.
Bueno, esto era el sonido de un careo entre ambos que se produjo en noviembre de 2020. Esa es la situación. Además están acusados quien fuera el DAO, el director de la policía, Eugenio Pino, varios comisarios, entre ellos quien fuera asesor de la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, el comisario José Manuel Villarejo. Los dos primeros, Fernández Díaz y su número dos, están acusados de dar la orden de espiar a Bárcenas. Se enfrentan a 15 años, ojo, de prisión. Los demás podrían ser condenados a entre 2 años y medio y los 19 que se piden para Villarejo. Como te digo, hoy primera sesión del juicio. ¿Y qué ha pasado? Bueno, por lo que sabemos te lo resumo. La defensa del exministro Fernández Díaz ha pedido anular los mensajes con su número 2 que en un principio le podrían implicar. Él argumenta que pudieron ser manipulados. El PSOE, que ejerce acusación popular, ha pedido al tribunal que anule el juicio para investigar de nuevo a María Dolores de Cospedal. Esto por unos audios intervenidos a Villarejo que podrían implicarle en la trama de espionaje. Una de esas grabaciones provocó que la exdirigente del PP renunciase al escaño en el Congreso en el año 2018. Los socialistas también han pedido que se siente el PP en el banquillo como partícipe a título lucrativo o responsable civil. El juicio se prolongará hasta finales de junio. Veremos declarar como testigos a la propia Cospedal, a Rajoy, Soraya Sáenz de Santa María, a Javier Arenas. El 20 de abril declararán Bárcenas y su esposa. La suerte está echada. Veremos lo que queda. Ahora tiempo de análisis, ampliamos y profundizamos. Tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Ángela Martialay.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Ángela Martialay, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, os pido una pequeña reflexión sobre el tema del caso Kitchen, el juicio, y enseguida volvemos al asunto. Camacho.
Bueno, a mí me parece que estamos en una fase de justicia espectáculo, donde los dos partidos se van a echar en cara mutuamente sus corrupciones, con el resultado evidente de un desgaste aún mayor del sistema en favor de los populistas. A mí también me parece que hay una diferencia esencial, no en el plano penal, sino en el político, y es que la asunción de responsabilidades políticas se depura cuando el gobierno cae. El gobierno de Rajoy cayó, y cayó por otras cosas porque Sánchez le puso una moción de censura, paradójicamente presentada y defendida, sarcásticamente más bien, por Ábalos. La corrupción del sanchismo está pendiente de una catarsis política, y bueno, que Ábalos fue cesado sin explicaciones, pero más allá de eso está todo el entorno de confianza del presidente imputado y ahora, nadie ha asumido responsabilidades políticas.
Ahora ampliamos. Ángela, tu primera versión.
A mí me parece que la operación Kitchen fue uno de los grandes escándalos que ha tenido la democracia. El poner a las cloacas del Estado a sueldo para tratar de robar material al tesorero de un partido que ya había confesado que había una financiación irregular. Creo que todos los que se han sentado en el banquillo de los acusados son los que están, y hay algunos como García Castaño que por motivos de salud no está y debería estar en el banquillo. Y coincido con Camacho en que el PP ya pagó políticamente su responsabilidad por esa época de corrupción, algo que todavía veremos qué sucede con el PSOE.
Invitado, Alejandro Requeijo, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Oye, déjame primero que escuchemos este corte.
Los vivos y los muertos.
Si están muertos, déjenos en paz. ¡Déjenos en paz! ¡Déjenos en paz!
He visto un mensajito tuyo en redes, Reque, en el que hablas de la película Los Otros, de Alejandro Amenábar. ¿Por qué? ¿Por qué te recuerda aquello?
Bueno, yo he hecho esa comparación en la crónica porque Los Otros es esa película de Amenábar que da mucho miedo hasta que uno descubre que sus personajes ya están muertos. Entonces, bueno, ha pasado tiempo suficiente para que nadie se me pueda quejar de spoiler, como tampoco que hace falta a estas alturas explicar que a los de la Kitchen no les agasajaron precisamente con un Oscar, sino con una moción de censura, como estabais comentando hace 8 años. Caso Kitchen es del año 2013-2014, y hoy los sustos por la corrupción pues corren a cargo de las tramas de quienes venían a limpiar aquellas. Y la policía, bueno, pues hoy afronta otros escándalos, como por ejemplo, no me parece menor, la investigación por violación del que era su máximo responsable hasta hace solo unas semanas.
¿Qué te ha parecido esta primera sesión?
Bueno, es una primera sesión dedicada a las cuestiones previas, por lo tanto es un poco rollo para el espectador, si me lo permitís. O sea, si hubiese que compararlo, por ejemplo, con un partido de fútbol, es...
Calentamiento.
Cuando los equipos sortean el campo, o cuando los árbitros miden la tensión de las redes de las porterías. Bueno, las partes presentan alegaciones para retirar o aportar pruebas, pedir que no se tenga en cuenta alguna que presente al contrario, alguno gasta su último cartucho para pedir que no se celebre el juicio. Es verdad que generalmente lo tienen crudo, porque para llegar hasta aquí ya se han pasado muchos filtros, pero oye, se intenta, aunque solo sea para que se tenga en cuenta luego en la sentencia. Y luego, desde el punto de vista periodístico, Ángel, pues bueno, para los que ya tenemos algunas horas de vuelo, es volver a ver juntos a una cúpula policial y a unos comisarios pues que mandaron mucho en su momento. Juntos estaban hoy, no revueltos. Ahí te permite ver quién habla con quién, a quién no le dirigen la palabra. Ahí sí que me ha sorprendido, por ejemplo, la buscada soledad del ministro Fernández Díaz, que en ningún momento ha hecho por hablar o por relacionarse con sus ex subordinados.
Mira, creo que tenemos por ahí algún corte hoy de esta primera sesión.
Amenazándole con pena de prisión en una causa secreta en la que no tenía conocimiento de nada.
Es que se están atribuyendo delitos, está diciendo que amenaza, que se amenazó.
No he dicho...
Señor letrado, mire, yo no puedo estar escuchándole y a mi compañera diciendo una cosa. Así que haga el favor de repetir ahora mismo lo que acaba de decir.
¿Lo retiro nuevamente?
No, que quiero que lo repita para que yo lo oiga.
No. Que habiéndose dictado o solicitado un auto de prisión provisional sin tener conocimiento de la causa. Eso fue así.
Eso no lo ha dicho así de suave. No, porque si no, no me hubiera saltado el ministro fiscal ni
pues
mi compañera.
No, quizá. Disculpe.
Ha dicho amenazando.
No. O sea,
señor letrado, que no está mal del oído. Que le ruego que guarde la forma. No me gusta.
Qué buen rollito, ¿no, Reque?
Ha dicho usted amenazando, que lo hemos podido oír todos. Y dice: No.
No, yo no he sido.
Bueno, yo creo que esto sirve mucho los primeros días para ver dónde va a poner el listón el tribunal. Y en este caso la presidenta del tribunal pues se ha visto que no va a permitir abogados que se vengan especialmente arriba. También suelen servir para ver los primeros días del punto de vista periodístico qué abogados van a dar juego. Y este, que era el abogado del chófer de Bárcenas, del ex chófer de Bárcenas, al que captó la trama a cambio de fondos reservados y una plaza en la policía para que les pasase información y les informase de los movimientos de Bárcenas, pues se ha venido un poco arriba y la jueza pues le ha parado.
¿Qué esperas del juicio? ¿Puede pasar factura desde el punto de vista político, Reque, o esto ya son habas contadas y hace demasiado tiempo.
Yo creo que va a tratar, sí, el gobierno, por lo menos, y el Partido Socialista, que por cierto ejerce la acusación popular que Bolaños quiso prohibir de los procedimientos judiciales, es curioso. Pero va a tratar, si no de empatar, si de disputar al PP el monopolio del discurso contra la corrupción. Pero es cierto que las últimas encuestas nos dicen que tampoco es que sea un elemento determinante la corrupción. Básicamente, como se dice en los toros, la faena ya está hecha. Creo que son unos hechos que ocurrieron hace tiempo y que ya tuvieron su coste político, y que mañana empieza un juicio muy, muy potente también, que va a sentar en el banquillo a personajes que a la audiencia yo creo que les cogen más de cerca, como son Ábalos, Koldo y Aldama, que también son muy
literarios. Y hasta se entienden mejor. Cuando veamos a Jessica, todo el mundo va a entender perfectamente quién es Jessica. Camacho.
Sí, hola, Reque.
¿Qué tal, cómo estás?
Hoy mencionas, en la crónica del juicio, mencionas el papel fantasma de Leire Díez y los fontaneros, los llamados fontaneros, a mí me gusta llamarle bien poceros, del PSOE, en todo esto. No están en el juicio, pero sobrevuelan, ¿no?
Pues mira, lo mejor para esto es explicarlo desde la cronología. En el año 2022, el chat de Alvise Pérez, Sobran Presentaciones, presenta una serie de audios, entre ellos uno que se escucha a Villarejo y al entonces secretario de Estado de Seguridad hablar de las saunas del suegro de Pedro Sánchez. Eso es una conversación del año 2014, y Pedro Sánchez acababa de ser elegido secretario general del Partido Socialista, y se escucha como Villarejo le plantea al número 2 de Interior usar esa información en contra del recién nombrado líder del Partido Socialista. Ahí queda la cosa.
Eso trasciende. ¿Y este qué dice? ¿Se escucha? No.
La transcripción de la conversación, que al menos es lo que yo he podido cotejar, lo que se ve claramente es que Villarejo le propone utilizar eso con inteligencia, en su momento, hay que usarlo, ahí queda la cosa. Él tiene conocimiento de que el suegro del nuevo líder del Partido Socialista tiene saunas. Eso trasciende, lo publican algunos medios y el Partido Socialista trata de judicializarlo. Pero ahí se queda, no pasa de ahí. Cuando se producen los 5 días de reflexión, años después, del presidente del gobierno, se produce la famosa visita de Leire Díez y Pérez Dolcet a Ferraz. Uh-huh. Y entre otras cosas, lo que le dicen al Partido Socialista es: oiga, hay esto, no sean ustedes tontos, úsenlo. Y el Partido Socialista lo usa. Por un lado, se publican varios medios de comunicación en aquellos días críticos para el Partido Socialista y para Moncloa, a pesar de que ya se había publicado en su día, y el Partido Socialista vuelve a impulsarlo en los tribunales y pide a sus abogados, en concreto a la abogada que estaba hoy en la sala de juicio, que pida la declaración de los dos, de Villarejo y del número 2 del Ministerio del Interior. Y la Audiencia Nacional lo vuelve a rechazar. Lo que dice la Audiencia Nacional es: primero, las saunas, tener saunas no es delito. Segundo, el conocimiento que tenía Villarejo de esa información es porque se lo había dicho uno de sus colaboradores, que a su vez tenía relación con el suegro de Pedro Sánchez. Ya sabéis que en el mundo de la noche la policía suele tener oídos y ojos en muchos sitios. Y de ahí les venía la información. Lo que dice la Audiencia Nacional es que no se produjo un espionaje como tal al suegro de Pedro Sánchez. Y digo esto porque en su momento lo que se articuló fue el relato desde la Moncloa de: ¿veis? Como en el año 2014 ya le estaban espiando, el caso Begoña Gómez no es más que un capítulo más dentro de la guerra sucia de persecución que lleva sufriendo Pedro Sánchez durante 10 años.
Claro. En fin, digamos que continuará. Reque, gracias. Te seguimos leyendo y escuchando. Chao.
Un abrazo.
Ángela, os he dado la misma pregunta un poco para concluir, aunque ya hemos apuntado alguna cosa, referido a la Kitchen. ¿Esto va a pasar factura al PP?
Pues yo creo que el PSOE lo va a utilizar y a exprimir al máximo para decir: ojo, que la corrupción viene también del otro lado, y que va a tratar de hacerle al menos daño electoral al PP. Lo que pasa que, encuadrando un poco con lo que decía ahora Requeijo, yo creo que al PSOE le ha salido muy mal la estrategia del lawfare. Creo que realmente el grado de corrupción que hay en el entorno personal del presidente del gobierno, en quienes han ostentado los cargos de secretarios de organización del Partido Socialista, la corrupción a gran escala dentro del gobierno. Ha hecho que esa estrategia de lawfare haya caído por sí sola. Y a mí me parece que, aunque los hechos de la Kitchen, empezó diciendo que me parece uno de los grandes escándalos que ha tenido nuestra democracia, que con fondos reservados se tratase de emprender un robo masivo de material para tapar una financiación irregular. Siendo un gran escándalo Kitchen, yo creo que esa corrupción del Partido Popular se da ya por amortizada, entre otras cuestiones porque es otro PP absolutamente distinto y del que ya no queda prácticamente nada al que forma ahora y lidera Alberto Núñez Feijóo. Siendo esta situación real, es obvio que Sánchez va a tratar de utilizar al máximo, contando verdades y mentiras, ya se ha dicho hoy alguna, sobre lo que supone la Kitchen y la corrupción que rodeó al Partido Popular. Mm. Aún así, el calendario, la justicia es lenta, pero el calendario judicial a veces es caprichoso y ya es coincidencia que mañana empiece el primer juicio con Ábalos en el banquillo de los acusados.
El primero, tú lo has dicho. Ahora vamos con eso. ¿Esto le pasará factura? Digo, el caso Kitchen al PP, Camacho.
Hombre, algo sí. Vamos a ver, el caso es grave, ¿eh? El caso, como dice Ángela, es grave. Es una intervención oscura de miembros, de altos miembros de la policía para, bueno, lo que se ha dicho, que acaba de decir Ángela, para tapar un escándalo de corrupción del partido entonces en el gobierno. Está lejos, aparte de las responsabilidades políticas, esto mucha gente no lo termina de entender. Las responsabilidades políticas se asumen, y si no se asumen, hay un momento que se depura, cuando pierde las elecciones, cuando te echan. Y a Pepe lo echó Sánchez, precisamente esgrimiendo la corrupción, aunque en fin, de la mano de golpistas de Estado y de terroristas y de filoterroristas. Lo que pasa es que yo creo que los protagonistas del juicio tienen ya muy poca venta mediática. Es decir, a la hora de buscar el empate, que es lo que va a buscar el PSOE, un empate mediático, un empate de tirón comunicativo, es decir, bueno, pues nosotros tenemos libros y ellos también los tuvieron, y tal filo de siempre. Un personaje tan anodino como Jorge Fernández Díaz, la gente ya no sabe quién es ni se acuerda de nada, si es que alguna vez lo supieron, pues no puede competir con Ábalos Koldo y sus sobrinas. Es que eso es demoledor. Eso, en cuanto salgan, se convierte en un programa de Telecinco. Entonces, claro, van a intentar, bueno, lo tienen ya solicitado y concedido, van a intentar que pasen por el estrado de testigos, pues Rajoy, Cospedal, etcétera, ¿no? Sí, eso dará alguna mañana de gloria a la izquierda y a los socialistas. Otra vez M. Rajoy, ya he visto hoy de la red social otra vez el tal hashtag M. Rajoy y tal. Y Rajoy pues dará uno de sus típicos espectáculos
de Rajoy.
Evasivos de Rajoy, ¿no? Todos van a dar espectáculos evasivos. Además, ya tienen la plantilla escrita por Sánchez. No me consta, como Sánchez pues... Senado. Pero cuando aparezcan las chicas de Ábalos...
Por cierto, primera sesión aparece Jessica.
Sí.
O sea que...
Mañana en fin, está citada Jessica de
cara. No me hagáis spoiler. Vamos con ello, creo que Bustos me lo deja votando. A esta hora en La Linterna, quien llega es Jorge Bustos con su enfoque. ¿Qué tal, Josh? Buenas noches.
Buenas noches. Hay dos cosas que no se ven desde el espacio, que no estarán viendo los astronautas de la nave Orión, de la misión Artemis 2. Una es el Tribunal Supremo, donde mañana empieza el juicio del caso Mascarillas, que es el primero del caso Koldo Ábalos, que se prolongará hasta finales del mes de abril, y donde las declaraciones del propio Ábalos, de Koldo y sobre todo de Víctor de Aldama sentenciarán el futuro de estos tres personajes para los que la Fiscalía pide muchos años de cárcel. Tampoco se ve desde el espacio, pero igual podría, el devenir del conflicto en Oriente Próximo. Donald Trump acaba de pronunciar su amenaza más explícita. Ha dicho que todo el país, todo Irán, puede ser eliminado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana. En la madrugada del martes al miércoles, recordemos, expira el plazo del ultimátum que ha dado Washington a Teherán, que se niega a aceptarlo ni a ceder un ápice. Así que, visto las cosas como están por la Tierra, igual conviene seguir mirando a la Luna, porque la cosa por aquí abajo pinta regular.
Pues apuntado queda. Me ha dejado dos balones botando. Gracias, Jorge. Te escucho mañana a partir de las 6 en Herrera en COPE. Lo dicho, comienza en el Supremo el primer juicio contra Ábalos y Koldo. José, calienta, que sales. En el furgón, por cierto, Nekane.
Se sientan en el banquillo por el caso Mascarilla. Se les juzga por presuntas comisiones a cambio de contratos de material sanitario con la empresa de Aldama durante los primeros días de la pandemia. La Fiscalía pide para Ábalos 24 años de cárcel, 19 para Koldo, aunque el PP solicita para ambos 30 años. En el caso de Aldama, la petición es de 7 años de cárcel. Este fin de semana, El Mundo publicaba los WhatsApps de apoyo que mandaron varios miembros del gobierno a Ábalos cuando estalló el caso. Y entre ellos están los de María Jesús Montero, que hoy ha intentado explicarse en Radio Nacional.
Eran mensajes entre compañeros que no tienen ningún interés, y la pregunta es quién soporta mensajes de WhatsApp, ¿no? Porque estos son los mensajes que han podido sacar, ningún otro, que son mensajes cariñosos de un momento en el que para nada se conocía la situación de esta persona.
Me encanta. O sea, reconozco que me encanta lo de referirse a Ábalos como esta persona. Estamos a 5 minutos. ¿Ábalos? ¿De qué fue ministro Ábalos? No sé, no tengo ni idea. ¿El PSOE? ¿Ábalos? No sé quién es.
¿Sabes lo que pasa, Ángel? Que al final la historia se repite, y aquellos comportamientos que en su día tuvo el PP cuando hablaba de aquella persona y no quería pronunciar Rajoy el nombre de Luis Bárcenas, lo vemos ahora en el Partido Socialista, con una gran diferencia. Que el PSOE ganó una moción de censura prometiendo la regeneración democrática con un señor que fue José Luis Ábalos, que la defendió en la tribuna del Congreso de los Diputados, diciéndole de forma literal en 2018 que no se podía normalizar la corrupción. Y lo que pasó es que llegaron al ministerio y fue oler el poder y ponerse manos a la obra con los amaños de obra pública, con los enchufes de sus amigas, con los pelotazos de las mascarillas. Es que para mí la mayor desfachatez de este gran caso de corrupción, llamémoslo caso Koldo, caso Ábalos, caso Cerdán, como queramos, es que prácticamente no tuvieron tiempo. En junio toma posesión Ábalos como ministro de Fomento, y en agosto conocen a Víctor de Aldama y empiezan a hacer negocios fraudulentos y amaños. O sea, fue inmediato. El discurso con el que habían llegado de regeneración democrática no les duró ni el primer asalto. Y luego es verdad que hemos tenido casos de corrupción que han sido muy graves. La trama Gürtel lo fue, el caso de los papeles de Bárcenas, aunque quedara judicialmente en poco, lo fue, por lo que conllevaba una financiación irregular de un partido. Pero aquí es cierto que no se ha vivido, de momento en democracia hasta ahora, que un ministro se prestase a grandes amaños de obra pública desde el ministerio, a los enchufes de sus amigas íntimas de forma arbitraria en empresas públicas en las que nunca trabajaron, y a una serie de sobornos continuos, un chalet de vacaciones en Marbella, un piso en la Castellana que al final no fructificó la operación, un chalet en la línea de la Concepción en Cádiz para también disfrutarlo él, 10.000 euros mensuales para vivir a todo trapo. Es decir, es un nivel de corrupción brutal el que se va a ver en el Tribunal Supremo, y el gobierno lo va a pasar mal, porque no es solamente que declare las amigas de Ábalos, que yo creo, como coincido con Camacho, que en términos de opinión pública eso es demoledor.
Es que se entiende perfectamente.
Eso es demoledor. Es que además hay muchos de los testigos que, como están imputados en la Audiencia Nacional, probablemente se acogerán a su derecho a no declarar, véase Pardo de Vera o el director general de Carreteras o los altos cargos del Ministerio que también están imputados por las mascarillas o los de los hidrocarburos, todos esos están imputados. Pero luego hay otros, tipo el gerente del PSOE, ya termino, que ese va a tener que declarar. Y la secretaria de Ábalos también va a tener que declarar ante 7 jueces del Supremo, y eso impone.
Mira que decimos, y yo el primero, eufemismos muchas veces, amigas, sobrinitas, amigas íntimas, para no decir prostitutas, ¿no? O otra manera que se entiende.
Bueno, o amantes.
No,
este
no,
señor...
¿qué coño amantes? Por un amante tú le pagas el piso.
Bueno, amantes mercenaria,
sí,
digamos.
Llámalo X, sí. Sí, sí.
Bueno, no, pero es que, vamos a ver, es que esto del caso de Ábalos, que se empieza a juzgar por el escándalo de las mascarillas, de la compraventa de las mascarillas, No es un hecho episódico, como pretende el gobierno, esta persona y tal, que oíamos ante María Jesús Montero, tal, un hombre, no sabía por lo que hacía tal. No, no, vamos a ver. Esto es el hecho fundacional de un proyecto de toma del Estado que empieza en el famoso Peugeot, el coche, el que fuera, la marca que fuera de las primarias, que empieza, ojo, con una intentona de pucherazo contra sus propios compañeros. Y que luego se desarrolla claramente como un proyecto de saqueo que abarca una trama transversal de varios ministerios, desde Hacienda hasta Interior, pasando por comunidades autónomas. Efectivamente, el símbolo de todo esto es Ábalos, y el comienzo que se ha podido judicializar es la compraventa de mascarillas, que además la mayor parte de ellas eran truchas. Y a mí me importa decir aquí que esto pasó mientras los españoles estábamos encerrados y 120.000 o más de nuestros compatriotas morían. Esto es muy importante, a efectos de, no penales, sino a efectos de
moralidad, calibre, de
calibre moral, de calibre moral. O sea, estos tíos estaban llenando los bolsillos y yéndose de putas, mientras los demás estábamos encerrados 2 meses, sin trabajo, muchos sin trabajo, otros regulados de empleo, otros jugándose el tipo en los trabajos que tenían que salir, y muchos cientos de miles en los hospitales y algunos de ellos en los cementerios.
En fin, lo estabais relacionando antes precisamente cómo el PSOE llega al poder con aquella moción de censura contra la corrupción del PP, entre ellas la Kitchen, claro. ¿Y quién defiende aquella moción de censura? Momento para la historia.
Porque los derechos, libertades y la exigencia de ejemplaridad y de ética pública de todos y cada uno de los cargos que ejercemos la representación también se recogen en nuestro ordenamiento constitucional. Necesitamos unos gobernantes decentes e instituciones fuertes y creíbles. No podemos normalizar la corrupción en nuestras vidas ni en las instituciones. Hombre, nunca se podrá evitar, pero no justificable. Y en ese sentido, la decencia debe ser algo esencial, no accesorio. Una moción de censura a favor de la recuperación de la normalidad de nuestra vida pública, sacar de la política la corrupción y volver a hablar de lo que importa a la ciudadanía. Unos gobernantes decentes para poder llegar a acuerdos en la solución de los problemas de los ciudadanos.
Manda huevos, ¿eh? Es que no puedo. Es que lo oyes ahora y dices, claro, la madre, es que los tiene cuadrados.
Es uno de esos guiños, uno de esos guiños del destino, de esos guiños poéticos del destino, ¿verdad?
Sí, la hemeroteca es demoledora con lo que se ha visto en el sumario, no solamente de corrupción pura y dura, de cobro de comisiones, sino de cuando dice el estándar, las instituciones tienen que ser fuertes, es decir, de querer diseñar el organigrama del ministerio directamente la primera composición del ministerio con Ábalos como titular de fomento, para ya llevarse amaños en obras públicas. De decir, este señor fue el mismo que dijo también que él era socialista porque era feminista.
Espera, Ángela. Espera,
soy feminista porque soy socialista. Porque el compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres forma parte del ADN de nuestro proyecto político. Un proyecto para construir un país sin desigualdades y en el que las mujeres se sientan libres, vivas y seguras.
Como en las compresas.
Yo es que reconozco, a ti te da asco. Yo es que a mí me hace hasta gracia. A mí, es que no. Ábalos, a mí el descaro de Ábalos me causa casi admiración. Pero ojo, es que mientras estaba allí leyendo esto de la moción de censura que le habría escrito Iván Redondo y su equipo de escribiente, ya estaban mangando a través de la trama asturiana navarra de Cerdán, de Santo Cerdán. Entonces ya ha salido. Ya había amaños de contratos en Navarra a través de otro por el que ponían la mano todos en el fuego, y ahora, bueno, algunos la siguen poniendo, ¿eh? Bueno, pues claro, es que esto es lo que hay. Sí, esto es lo que hay. Por cierto, una cosa que quería preguntar a Ángela. Entre los que tú crees que no van a declarar por estar imputados en otras cosas está Aldama, ¿verdad?
No, yo creo que Aldama sí va a declarar.
Pues es que la declaración de Aldama puede soltar, puede no ser nada, o...
Yo creo que Aldama sí va a declarar y que va a utilizar, ¿sí?, esa colaboración, no. que al final, en el, procesalmente, el momento en el que es válida esa colaboración con la justicia es en el juicio. Entonces, yo creo, vamos, estoy segura de que Aldama va a declarar, va a responder a todo lo que le plantee el fiscal, y yo creo que lo hace esperanzado de que se le pueda, en las conclusiones definitivas, pues pedir una atenuante muy cualificada que le rebaje la petición de 7 años que le hace ahora la fiscalía.
Recordemos que para Aldama piden 7, para Ábalos 24, para Koldo 19. No está mal, no está mal. Déjame 2 minutos, que ahora vengo.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Si ya te digo abril, tú dices ¡Ahorral! Llega abril Ahorral de Mediamar. Aprovecha las mejores ofertas con este Samsung Galaxy A36 de 256 GB por 299 euros. Ya en tu tienda en Mediamar.es y en la app.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Citroën. Condiciones en citroen.es.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Para mí, una de las cosas más relevantes, Xavi desvela que Laporta no quiso fichar a Messi después del Mundial de Qatar.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Ángela Martialay. Ambos proponéis hablar de la guerra en Irán. Trump, lo último de esta misma tarde-noche. Trump insiste en el ultimátum a Irán, que acaba la madrugada del martes al miércoles. Irán, pues parece que presenta, no digo un plan de paz, sino una petición de que acabe la cosa. Nekane.
Lo ha hecho además a través de Pakistán, pero eso sí, Teherán ya dice que no va a negociar bajo amenazas y Trump asegura que esto no es suficiente.
Han hecho una propuesta y es una propuesta significativa. No es lo suficientemente buena, pero es un paso muy significativo. Están negociando ahora. Veremos qué pasa.
Según Trump, Irán está negociando de buena fe para llegar a un acuerdo, pero que ya no les va a dar más margen. Y si no hay acuerdo, dice que va a destruir sus infraestructuras. Hoy Israel ha atacado otra vez la planta gasística iraní de Surpars, la mayor del mundo, y ha matado a otros 2 dirigentes de la Guardia Revolucionaria.
Oye, al jefe de inteligencia, y lo ha reconocido el propio Irán. Camacho.
Bueno, vamos a ver, yo creo que Trump, bueno, por un lado está esta zafiedad con la que se viene expresando. Yo creo que está perdiendo los papeles y los nervios. y probablemente, y no sé si la guerra, espero que no, creo que no, porque yo creo que esta guerra, una vez planteada, la tienen que ganar los buenos. Lo que pasa es que ni siquiera está claro, primero, quiénes son los buenos, y segundo, en qué consiste ganar la guerra. Porque la idea de derrocar al régimen parece que se va diluyendo. El régimen no ha colapsado, el régimen de los ayatolás no ha colapsado. A Israel ya le va bien, porque Israel lo que quería era destrozar todo lo que pudiera a su enemigo existencial, y lo está consiguiendo, por mano propia y por mano aliada. Pero, ¿y Estados Unidos? ¿Cuál es el objetivo ahora de Estados Unidos? ¿Ahora se van a conformar con abrir Hormuz? ¿O con bombardear un poco más las instalaciones gasísticas y energéticas?
Ojo, no olvidemos que el país y las infraestructuras militares y de seguridad y del gobierno iraní están quedando hechas trizas.
Está trizas. O sea, el
régimen es el que es, pero aquello lo están destrozando.
Efectivamente, por eso digo, ya Israel ya con eso se da por satisfecho, claro. Le va con eso. Pero, ¿cuál es ahora el objetivo de Estados Unidos? ¿Encontrar una fórmula para retirarse dignamente? ¿Cuál es el objetivo? Y claro, luego ya el otro, pues, perdiendo los papeles, putos cabrones, son tan locos, no sé qué y tal, en los twitters. Y ahora dice hoy una cosa: oiga, podemos destruir todo Irán en una noche, y esa noche puede ser mañana. Yo espero que no esté hablando de una bomba nuclear. Espero.
Pues hombre, lo que faltaba ya. Ángela.
Pero se puede interpretar, ¿eh?
Yo creo que en estos momentos puede pasar prácticamente cualquier cosa. ¿Por qué? Porque mientras que hay una negociación que se está manteniendo, lo cierto es que los exabruptos de Trump han ido a más y que las amenazas del presidente de los Estados Unidos también. ¿Qué persigue ese tono de Donald Trump? Obligar a Irán a rendirse, porque es cierto que las infraestructuras iraníes, que el régimen ahora mismo ha quedado dañado para décadas, que el programa nuclear iraní se ha ido al traste. Con lo cual, el objetivo de esta guerra, en la que Estados Unidos, yo creo humildemente que entró de la mano de Israel y por los intereses de Israel, en gran medida ya se ha cumplido. A eso se suma que al final todo se está fiando a la apertura o no del estrecho de Hormuz. Pero Trump también ha dicho hoy que no les importa tener subida de carburantes y tener que pagar más de sus bolsillos 2 meses más, pero que no se van a dar por vencido. Yo creo que la actitud del presidente de los Estados Unidos también tiene que ver con las operaciones más que exitosas, con las hazañas que ha tenido la inteligencia norteamericana para la recuperación de los pilotos en territorio iraní. Porque lo cierto es que cuando Trump se embaucó en esta guerra de la mano de Netanyahu, pensaba que iba a ser una intervención quirúrgica y que iba a acabar en poco tiempo, y llevamos más de 4 semanas de conflicto bélico y con un desastre para la economía mundial. Yo creo que tiene que ver con esas dos cuestiones. En primer lugar, con el nuevo estado de ánimo, que ese orgullo norteamericano que al principio se estaba viendo dañado por la resistencia del régimen iraní, ahora sí que ha salido a flote. Y luego, porque es cierto que ha ido dando ultimátums que ha prorrogado, y parece que ahora quiere dar, digo parece, porque con Trump los cambios de opinión son múltiples y la guerra, al final la propaganda es tan antigua como la guerra, no se sabe muy bien qué persigue, pero lo cierto es que puede pasar cualquier cosa, que las próximas horas nos digan que han llegado a un acuerdo o que haya una escalada bélica con, no sé si para arrasar el país, pero para dejar dañado definitivamente a Irán.
Pues veremos. Es que muy Trump breve, porfa, Camacho.
Sí, Trump va a acabar, muy breve, Trump va a acabar dándole la razón a Sánchez.
Sí,
ese comportamiento absolutamente errático que no aclara para qué se ha metido en esta guerra.
No, seguramente porque no pensaba.
Ni cómo la va a terminar. Claro.
Bueno, Sánchez tiene muchos defectos y yo creo que persiguió el factor interno de movilización de la izquierda en nuestro país cuando se opuso con ese no a la guerra tan extravagante. Pero dicho eso, la realidad es que los países europeos han ido virando hacia la posición que ha liderado Sánchez contra esta guerra.
Veremos. Volvemos a casa. No sé si la cuestión es que bajamos el nivel, pero vamos a por 3 cuestiones más o menos anecdóticas y que no deja de tener su gracia. Camacho, propones hablar de la reacción de Pablo Iglesias al acuerdo de Podemos en Andalucía. Sé que es surrealista, porque el que manda es el que manda, pero el acuerdo lo han llegado, ¿no?
Sí, ciertamente.
Necane, espera, Necane.
Eso es, van a ir esa lista con Izquierda Unida y con Sumar. Y hoy el partido no ha dado la tradicional rueda de prensa de los lunes, así que, bueno, no hemos podido escuchar la valoración oficial de Podemos a este acuerdo sobre el que tampoco se ha pronunciado de momento Ione Belarra o Irene Montero. Sí que lo ha hecho en Radio Nacional Pablo Iglesias. Ha dicho textualmente que hay mucha gente en Podemos que está indignada porque no van a sacar ningún diputado.
Desde luego el acuerdo muy generoso con Podemos no es. No va a haber ningún diputado de Podemos en el próximo Parlamento andaluz. Podemos ha actuado por responsabilidad, pero difícilmente puede estar satisfecho con un acuerdo que no le da ninguna representación. O sea, hay mucha gente de Podemos estos días que está indignada.
El jueves en Barcelona.
Vaya mierda, ¿de acuerdo? Bueno.
Irene Montero participa con Gabriel Rufián en otro acto para hablar de la estrategia de los partidos a la izquierda del PSOE. Veremos si ahí sí que se pronuncia y dice algo.
¿Qué, Camacho?
Bueno, ciertamente es anecdótico, como
tú
decías.
Te vas a quedar sin poder votarlo, macho.
Al lado de todo lo que estábamos hablando.
Tu voto no va a valer para nada, Camacho.
Muy episódico. Es que son extraordinarios. Es decir, mira, no vamos a sacar ningún diputado. Eso va a empezar. O sea, ya a los dos que van de número dos, se van a los dar por listos en Cádiz y al de Jaén, por supuesto, lo da por... Entonces, pues, no vamos a sacar nada. Y como no vamos a sacar nada, es que nos da igual absolutamente. Es decir, han firmado, pues, oye, pues venga, ¿qué queréis? Que firmemos, pues nosotros no queda, no os vayáis a acusar.
Hay que escuchar a esos dos en el siguiente meeting.
Pero allá vosotros. Y encima, además, ponía a parir a Maillo. No, es que a Maillo no le ha votado nadie. Maillo es el ganador, si es que hay un ganador, porque luego tendrá que pasar por las urnas. Pero el ganador de esta operación, claramente, es Maillo, que ha conseguido lo que había querido, que era que Podemos no se presentase por separado, porque eso siempre puede hacer perder algunos votos, no muchos, pero algunos les puede costar. Y quitarse a que se ha quitado Yolanda para luego esto para las nacionales, ahí ya pues sí, pues meterán a Irene o meterán a Belarra o tal, para que no se desmarquen, pero vamos, que la campaña que va a hacer Podemos en Andalucía va a ser extraordinaria.
Joder, va a ser, o sea, para verle.
Todo esto además para sacar en el mejor de los casos entre todos, 5 diputados, 6 si les toca a Bonoloto, porque es que luego además hay otra lista que es la de, se llama Adelante Andalucía, es la antigua,
la del Kichi,
pero además tiene un buen candidato, es un tipo que se llama José Ignacio García, que ha sido un buen parlamentario, que trabaja bastante, que habla bien y que, pero bueno, que va a sacar 2 diputados a lo mejor, uno en Cádiz y otro a lo mejor araña alguno en Sevilla y tal. Bueno, pues todo esto es que es repartidizaría, pero vamos a ver, ¿qué es que tiene gracia? Porque claro, el que ha dado el visto bueno al acuerdo es Pablo Iglesias, porque es el que manda Podemos, evidentemente. Y entonces, una vez después de firmarlo, lo pone a París y dice, oiga, espérese 2 minutos, porque es que esto del cainismo interno de la extrema izquierda es una cosa, bueno, que viene de la Segunda Internacional, vaya, viene del siglo XIX. Pero es que desde entonces están así, el Frente de Liberación de Judea, el Movimiento de Liberación de Palestina, lo de la vida.
La vida de Brian, maravilloso.
Es que son así, sí. Es que no pueden remediar.
Yo creo que Pablo Iglesias, esas declaraciones solo se pueden enmarcar en una pataleta y en un mal perder dentro de ese acuerdo con Izquierda Unida. Pero la realidad es que Podemos ha buscado esa reestructuración del espacio de izquierda, como ellos dicen, porque cada vez que están concurriendo a las urnas están quedando como fuerza extraparlamentaria y porque en Andalucía iba previsiblemente a suceder lo mismo. Ahora no tienen garantía de que esos 2 diputados de Podemos vayan a tener escaño en el Parlamento andaluz, pero es que yendo en solitario era imposible. Con lo cual ellos han buscado contrarreloj de nuevo ese acuerdo donde realmente no ha habido una negociación como tal con Izquierda Unida, porque lo que ellos solicitaron de primera, ir de número 2 por Sevilla y de número 3, creo que era, de cabeza de lista por Córdoba, me parece que fue, es algo que ni se contempló. Izquierda Unida, yo creo que en Andalucía, reducido, pero sigue manteniendo su espacio y va a tener representación en el Parlamento andaluz y tiene su tradición. Podemos ahí no tenía nada que hacer. A mí me parece que las declaraciones de Pablo Iglesias es la absoluta pataleta y el mal perder de alguien que creo que habiendo sido líder de una formación que tuvo tantos escaños como Podemos en el Congreso de los Diputados y que llegó a ser vicepresidente del Gobierno, ya debería saber a estas alturas que al final el patrimonio político te lo da el apoyo de las urnas, ni más ni menos.
Esto es decir, firmas un acuerdo y al día siguiente lo estás poniendo a parir, el propio acuerdo que tú has mandado firmar, ¿no? Y sobre todo...
Es que le pilló en el bar. Claro, y no pudo ir a la
negociación. Puedes decirle a tu propio candidato que no van a salir antes de empezar.
Es maravilloso.
Eso es extraordinario.
Dejadme, a mí, hablando de cosas extraordinarias, la mujer de Santos Cerdán, la Paqui, ha vuelto a plantar a la Comisión del Senado, Nekane.
Y es que ha vuelto a presentar un parte médico para no comparecer en la comisión de investigación sobre la trama de la que formaba parte su marido. Dice que el sábado tuvo que ir a urgencias y que se ha agravado la patología que ya alegó en diciembre cuando la citaron por primera vez. Pero es que el viernes estuvo con su marido en las procesiones de Milagro, el pueblo navarro donde viven. El PP ya ha dicho que va a volver a citarla cuanto antes.
Es maravilloso, ¿eh? O sea, yo estoy convencido que tarde o temprano tenemos que ir a esta mujer en algún juicio, en algún sitio, y estoy convencido de que nos va a dar grandes tardes de gloria. Ángela.
Bueno, ahora tendrá que valorar el Senado el informe médico que ha aportado y ver si vuelve a pedir que comparezca o no. De lo que se ha visto y de estando de procesiones, parece que muy impedida para sentarse en una comisión de investigación en el Senado no estaba la mujer de Cerdán, pero es cierto que yo creo que todas esas intervenciones... la Cámara Alta pues ponen muy nervioso al entorno de Cerdán, entre otras cuestiones porque él, hay que recordar, a través de dos cooperativas desvió fondos de su constructora, contrató al cuñado, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual yo creo que hay mucho de obstaculizar esa comparecencia. Que por otro lado, yo creo que cuando hay investigaciones judiciales en curso, esas comisiones y esas comparecencias sirven a nosotros como periodistas si responden o no, para ver la puesta en escena, sí tienen valor, pero para realmente saber lo que sucedió, a mí me parece que no aportan nada.
No, te puedo echar unas risas. Camacho.
Bueno, si tú estás en un trabajo de baja y te vas a una procesión, pues es despido procedente. Entonces, bueno, pues ya está, no tengo nada más que comentar. Evidentemente, esto un juez no se lo hace, porque el juez le manda un forense. Si está de mal café, puede cogerlo bien y decirle, bueno, venga, voy a buscar otro día. Pero o sea, a las malas te dicen, sí, te va a cachondear, te mando el forense, vamos, venga, que la examine el forense. Y como el forense diga que está apta, que la traigan para acá, y si no, para la policía por él, por ella, o la Guardia Civil. Pero bueno, es el Senado, es una institución, digamos, civil, ¿no? Aquí las comisiones de investigación no tienen el carácter judicial que tienen en otros países democráticos. Y bueno, pues bueno, torea un poco y le hace la vista gorda. El Partido Popular dice que quieren citar al médico. Bueno, no estaría mal.
Bueno, ya veremos. Esta también es muy buena, ¿eh? Pedro Sánchez, ¿habéis visto el vídeo de TikTok con la camiseta de la selección española? Por cierto, sí. Encima de la camisa, queda de un cutre. Sí, bueno, el tema de la seguridad social, Nekane.
Eso, hoy ha colgado un vídeo para presumir de datos de afiliación, porque España supera los 22 millones de afiliados a la seguridad social, así que el presidente se ha puesto la camiseta con el número 22 para celebrar el dato.
España tiene el mejor equipo. Sois quienes levantáis las persianas, quienes cuidáis... Sois quienes servís y quienes emprendéis, quienes levantáis y construís este país. Somos un equipo que está haciendo historia. Por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en alta en la seguridad social. Juntos y juntas, hacemos el mejor país posible. 22 millones de empleos.
Y le ha cogido el gusto a esto de subir vídeos a redes sociales porque ayer mismo enseñaba tres objetos que tiene en su despacho.
Siempre que llego, poner un poquito de incienso. La segunda es un regalo muy especial y es esta botella... que me regaló un niño refugiado de Gaza. Y si simboliza algo es precisamente este mensaje en una botella para que no nos olvidemos del sufrimiento que están teniendo. Y la tercera es este Quijote, como otros tantos que tengo en el despacho, porque suelo coleccionar Quijotes.
Joder. ¿Qué os
pero mira, demuestra, ¿qué, el vídeo demuestra varias cosas. La estrategia a la desesperada del gobierno por recuperar el voto joven, yéndose continuamente a TikTok y haciendo que los ministros monten zafarranchos cuando quieren grabar historias para el TikTok. Demuestra también que estamos en un periodo absolutamente preelectoral en el que ni la propia Moncloa sabe cuánto tiempo van a poder estirar el chicle de la legislatura, porque solo se puede marcar en este contexto que el presidente se dedique ahora y varios ministros a hacer continuamente vídeos performance en TikTok.
No, pero no os acordéis de aquella temporada que me dio.
No es nuevo, pero se ha intensificado en los últimos meses.
Por montar en bici, por hacer que iba a una biblioteca. ¿Os acordáis de aquello que fue patético? Pues lo mismo.
Pero es que este hombre miente hasta cuando dice la verdad. Porque no es verdad que haya 22 millones de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social. Hay 22 millones de afiliaciones y no es lo mismo. Porque de esos 22 millones de afiliaciones, varios cientos de miles, probablemente más, entre medio millón y un millón, son afiliaciones múltiples de las mismas personas que tienen trabajos puntuales. Es decir, cuando una persona está contratada para un trabajo puntual que tiene que ir un día a la semana o unas horas a la semana, la empresa le da de alta, es muy fácil, se hace por internet, le da de alta la Seguridad Social y cuando termina el trabajo le da de baja. A la semana siguiente o a los tres días.
Sí, pero ese cuenta
Cada vez que afilia.
Y pero también la baja, ¿no?
Sí. Pero luego al final vuelve a afiliarse y entonces, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces cuenta, el cómputo es el último, pero es que, oiga, que no, que son afiliaciones, no afiliados, porque hay mucha gente afiliada que tiene diversas afiliaciones y otros que tienen pluriempleo, y hay mucha gente que tiene pluriempleo porque tiene trabajos parciales. Y si es que de verdad, todo están maquillándolo todo. El dato es bueno, ¿eh? En cualquier caso, descontado la estacionalidad, descontado lo que estoy diciendo, descontado el pluriempleo, descontado los fijos discontinuos, que son parados discontinuos.
Si yo os preguntaba, todo eso, yo os preguntaba por el vídeo.
Todo eso, el voto es bueno, el dato es bueno. Pero es que siempre tiene que hacer la propaganda de equivoco, hasta ignorando el detalle de la realidad. Y el vídeo, pues bueno, pues el vídeo con la camiseta 22, le falta como los del dúo sacapunta, aquello 22.
¿Te acuerdas? En el 1, 2, 3. Oye, no sé si un último tema me da tiempo para otro, no lo sé. Este domingo hemos vuelto a ver a don Juan Carlos en España para acudir a la Plaza de Toros de la Maestranza en Sevilla. ¿Estuviste, Ignacio?
No.
¿No? Vale.
No, le cambié a los toros.
También. Ha estado acompañado el rey emérito de la infanta Elena y de los hijos de esta y recibió la ovación de la plaza. Es la primera vez que le vemos en una plaza de toros desde que se marchó a Abu Dhabi en 2020 y también es la primera ocasión en la que ha viajado a España después de que la Casa del Rey señalara que si quiere volver deberá trasladar su residencia fiscal. La última vez que vino fue en noviembre y tras dormir en Sevilla, don Juan Carlos está ahora mismo en Cascais, en Portugal, y el día 15 podría participar en la regatas de San Senso.
Pues viene para una temporadita, al parecer.
Creo que va antes a, no sé si a Dinamarca o un sitio de estos.
País ¿alguna nórdico. Lectura, pareja?
País nórdico.
Bueno,
no,
yo creo
él
que
estaba muy contento. Perdona, bueno, Ángela, tú.
No. Yo creo que la posición de y la aceptación de lo que sucedió con don Juan Carlos en los últimos años, pues ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque hemos vivido una sucesión de escándalos dentro de la sociedad española mucha gente yo creo que le parece que el rey no pueda volver en esos momentos a España, pues algo exagerado
con
para
los que
todos
tenemos, los con los que para, tenemos dentro, ¿no?
Para la que está cayendo aquí. Sí, yo creo que la gente, aunque le reproche la actitud que tuvo, la evasión de fondos, las amantes, etcétera, yo creo que no entiende. Creo además que los papeles que salieron del 23F pues reforzaron su posición como artífice y muñidor de que estemos ahora mismo en una democracia consolidada. Y creo que tiene el calor, no quizás la misma medida que ha llegado a tener cuando la gente decía que no era monárquica sino que era juancarlista, eso quizás ya pasó, pero sí que creo que la gente ve exagerado que no pueda volver una persona de su edad a residir en España con la que está cayendo en el país y hay otros que no se mueven del sillón.
Es que sí puede volver y puede residir, lo que pasa es que se tiene que residenciar fiscalmente y a ver cómo explica.
Claro, es decir, no puede, yo creo que no puede, está absolutamente asesorado para que con las regularizaciones fiscales que tuvo, la inspección tributaria posterior,
No, pero tiene que residenciarse aquí fiscalmente. Él puede venir y dormir aquí cuando todo el tiempo que quiera, excepto lo que marca la ley para que estés domiciliado fiscalmente en otro sitio. Y a ver cómo explica, si tuvieras un residenciado aquí fiscalmente, a ver cómo explica de dónde saca los recursos. Uno. Dos, puede venir, y viene de hecho, puede venir cuando quiera y dormir donde quiera, excepto en un sitio que es el Palacio de la Zarzuela, por dos razones. Uno, porque fundamental, porque el gobierno, que es el administrador del palacio, que es de patrimonio público, no quiere. Y dos, porque su hijo tampoco quiere. Y además, porque antes de venir a dormir a la Zarzuela, lo primero que tenía que hacer es pedirle permiso a doña Sofía, que es lo menos que podría hacer. Entonces yo, ayer, hombre, en Sevilla, el domingo de Resurrección y la Plaza de Toros, pues evidente que jugaba en casa, estaba muy contento del recibimiento, que se lo merece. Y yo se lo hubiera dado si hubiera estado allí, porque estoy muy agradecido a Juan Carlos, que estamos hablando aquí gracias a él, que no se nos olvide. Pero tampoco se nos olvida por las razones por las que se ha ido. Entonces, bueno, no hagamos tampoco una... No, sobre todo, lo que me gusta dejar claro, no nos equivoquemos de rey. El rey es el que reina.
Sí, sí.
No, y sobre todo que él está en una situación en la que se ha generado un panorama endiablado, porque las circunstancias en las que don Juan Carlos quiere volver son las que no se le permite. Claro. Como tú dices, él a Sanjenjo va cada dos por tres, puede irse a la Maestranza, puede venirse a Madrid, lo que no puede es dormir en la Zarzuela. Y claro, para poder, la condición que sibilinamente puso en su último comunicado la Casa del Rey, de que puede volver aquí, pero que resida fiscalmente aquí, no la puede aceptar.
Bueno, que mañana más. Ángela Martialay, que menuda semanita te espera, guapa.
Pues sí.
Venga, adiós.
Un abrazo.
Chao, chao.
Gracias.
Camacho, cuídate.
Buenas noches.
Adiós, Ignacio.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Se ha disparado el precio. De hecho, en algunos casos, la docena supera, siéntate, los 4 euros. El caso es que llevamos 3 años que los huevos no nos dan un respiro.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
14.660 14660, serie 24024.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres un profesional de las reformas? Ahora Opel y Brico Depot tienen algo para ti. Por cada 100 euros de compra en Brico Depot, participa en el sorteo de un Opel Vivaro. Hazte del Brico Club Pro y haz rodar tu negocio con la ingeniería alemana de Opel. Más herramientas, más espacio, más posibilidades. Porque te lo mereces, Pro. Más en bricodepot.es.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Al menos la factura de la luz nos sigue dando un respiro, no solo por las rebajas de impuestos, sino por el paraguas de las renovables. Marzo no ha sido tan bueno como febrero, pero no nos podemos quejar.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Cadena COPE.
El Papa ha vuelto a recordar hoy a tantos cristianos que en el mundo son perseguidos a causa de su fe. Lo ha hecho justo en el día en que hemos conocido un nuevo ataque contra dos iglesias en Nigeria durante el Domingo de Resurrección, en el estado norteño de Kaduna. Ha habido 5 víctimas mortales y esta vez la rápida actuación del ejército ha evitado una masacre mayor porque han podido liberar a una 30 de fieles que habían sido secuestrados. Inmersa en una espiral de violencia sin fin y al borde del colapso, la situación de los cristianos en este país africano es especialmente crítica. La violencia proviene de diversos focos. Por un lado están grupos yihadistas como Boko Haram, que ha convertido en enemigo a todo aquel que no sea simpatizante del Estado Islámico. Por otro lado, el terror sembrado por grupos como los pastores Fulani, que comparten el objetivo de islamizar Nigeria por la fuerza. A todo ello se suman bandas de delincuentes comunes que saquean aldeas y perpetran secuestros masivos para cobrar rescate. En cualquier caso, en el punto de mira están los cristianos, que están dando al mundo un testimonio excepcional, manteniéndose firmes en su fe y ofreciendo el perdón a quienes quieren acabar con ellos. Como recuerda la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada en su campaña activa Sana Nigeria, es fundamental tener presentes a estos hermanos que sufren violencia y contar con el compromiso de cada uno, en la medida en que sea posible, para que la persecución no tenga la última palabra.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.